Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
¿Qué tal estáis, amigos de Radio Viajera? Desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa como responsable de las redes sociales de Donosti City y del podcast de Donosti al Cielo. Uno de los emblemas, uno de los iconos de nuestra provincia en cuanto a edificios históricos, a cultura, es el Santuario de Loyola, que se levantó en honor a San Ignacio de Loyola. Es una obra maravillosa de la que ya en otros podcasts hemos tenido referencia, pero en esta oportunidad creo que va a ser importante escuchar a su rector, a Ignacio Echarte, hablarnos de la vida de San Ignacio, de cómo se levantó este santuario, esta basílica, y de la importancia que tiene, no solo dentro de la arquitectura vasca, sino de la arquitectura española también, y como punto de inicio del camino ignaciano. Ignacio Echarte nos cuenta en esta entrevista que mantuvimos con él en uno de nuestros programas Guipúzcoa Plan de Habla Radio San Sebastián. Espero que os guste.
Qué maravilla, la verdad es que es como si ahora estuviera viendo desde la cruz de la cumbre de Oñatx, que citábamos con José Mari Azpiazu, pues toda la estampa de Azpeitia, con Isarraiz, al fondo ese macizo calcáreo con las cumbres blancas. Y claro, pues dominando todo lo que es el Valle de Urola, un santuario espectacular, auténtico referente de la cultura vasca, de la cultura religiosa en este caso, proyectado por el arquitecto Carlo Fontana. Inició las obras en 1688. Es una iglesia de planta circular inaugurada en 1738. Yo repaso la chuletilla que tengo por aquí. Lo que más llama la atención, si estamos dentro y bueno, y fuera también, es la cúpula de 65 metros de altura, una de las más reconocidas en la arquitectura religiosa europea, y ese altar mayor, una vez que estamos dentro, que por cierto diseñó un azpeitierra, Ignacio de Ibero, todo en torno a la Casa Torre, donde nació Ignacio, y bueno, pues presentar una obra de arte como la que tenemos en Azpeitia en 20 segundos es realmente difícil. A ver lo que nos cuenta desde ahí dentro su rector Ignacio Echarte. Ignacio, muy buenas.
Muy buenas.
Encantado de saludarte. La verdad es que 20 segundos de presentación de todo un santuario como Loyola me habré dejado muchísimo, muchísimo, ¿no?
Bueno, se construyó desde el año, como has dicho, finales del siglo XVII, o sea que en 20 segundos resumir todo eso, has hecho un récord.
La portada espectacular. A mí casi me gusta más la parte trasera, donde están los jardines y una escultura de Oteiza, que por cierto creo que tiene relación esa escultura en el centro de esos jardines con lo que sería el inicio del camino ignaciano, ¿puede ser?
Bueno, vamos a empezar por partes, porque bueno, sobre gustos, que es lo que más guste, cada uno puede decir lo suyo. Lo que es impresionante es ciertamente toda la construcción del santuario, que se hizo como un colegio, digámoslo así, y en el centro pues está la basílica, pero lo que encierra este santuario es fundamentalmente la casa natal de San Ignacio de Loyola, que aquí en el valle y los jesuitas solemos llamar la Santa Casa. Santa, pues porque nació San Ignacio, nació un santo, y aquí también inició un cambio de vida importante en el año 1521. De hecho, pues estamos en el centenario del aniversario ignaciano de su conversión. Y a raíz de ahí es cuando se construye, a finales del 17, comienza a construirse todo el santuario de Loyola, todo el colegio. Sí, destaca pues en este entorno verde del valle esta construcción barroca romana, que es pues ciertamente impresionante.
Suele ser normal en la arquitectura religiosa se hagan santuarios o incluso iglesias junto a la casa del santo.
Es decir, muchas veces los santuarios se han hecho en torno a un santo, a una efemérides o a algún elemento que indica un elemento religioso importante. Y en este caso solemos decir nosotros, los de aquí, los de Loyola, solemos decir pues que este santuario reúne dos elementos, el nacimiento y el nuevo nacimiento, digámoslo así, el nacimiento físico, que se cree que fue en torno al año 1491, y luego el nacimiento, el nuevo nacimiento, la conversión en el año 1521. O sea que en torno a eso, pues luego después con la constitución, la creación de la Compañía de Jesús, obra de San Ignacio y los primeros compañeros, pues la Compañía de Jesús quiso estar presente en este lugar y lo intentó desde el principio, desde poco después de la muerte de San Ignacio, pero no fue posible hasta finales del siglo XVII, que es cuando vinimos aquí en 1681 y comienza la construcción un poco más tarde, sí.
Es curioso, para quienes lo vemos un poquito desde fuera, bueno, comentaba ese tema con mi amigo José María Azpiazu hace un ratillo, pues porque también en Azpeitia es un pueblo de mucho ambiente, eventos, fiestas, y que San Ignacio no era ajeno a ella, vamos, que llevó una vida un poco alegre, vamos a decirlo así, y de repente pues como que se convirtió. ¿Eso cómo puede ser?
Bueno, pues eso es precisamente lo que estamos tratando de reconocer y valorar en una persona que tiene que cambiar la orientación de su vida varias veces, porque no fue solamente que dejó de que cayó herido y cambió de vida, sino que tuvo que cambiar de antes de llegar a ese momento, pues tuvo que cambiar varias ocasiones de vida, pues por fracasos, digámoslo así, en su itinerario previsto. Siendo el menor de 13 hermanos, no tenía posibilidad de recibir herencia de la familia, fue destinado en un principio, según parece, a la carrera eclesiástica, recibió la tonsura clerical, pero luego después pues tuvo bastantes líos de armas y también con relación con mujeres y demás, y luego pues fue a Arévalo, donde estuvo formándose en la corte, pues preparándose para ser caballero, gentilhombre, o para entrar en la vida de la corte. Y ahí también, pues, ese segundo itinerario se le frustra, pues, por problemas políticos, y entonces se pone a la orden del duque de Nájera y del virrey de Navarra en definitiva, y es ahí donde interviene en la pacificación de las villas de Guipúzcoa y posteriormente pues en la lucha en Pamplona cuando cae herido. Y una vez más pues este tercer fracaso le trae aquí herido, mal herido y moribundo a Loyola, y entonces es cuando aquí se produce pues esa transformación interior, donde él quiere internamente seguir los mismos valores que había recibido de la familia, el valor del honor, del servicio, de la entrega, y entonces cambia de orientación. En vez de servir a un señor que lleva armas, pues lleva a un señor que es el señor de la fe, a Jesucristo, y a partir de ahí pues hace un cambio de vida radical.
Curioso, un momento cumbre para el santuario supongo que sería el de 1982, con la llegada del Papa Juan Pablo II, que llegó a congregar cerca de 100.000 personas, parece un mentira esas cifras, en una localidad relativamente pequeña. ¿Cómo vivió usted esos momentos en aquellos años, si es que le pilló por ahí, vamos?
No, bueno, participé y estuve entre los fieles, porque muy ciertamente yo era jesuita en ese momento, lo que pasa que por razón de estudios yo estaba fuera de aquí, de la provincia, y llegué unos días antes de la venida del Papa de viaje. Entonces pues no tuve la acreditación para estar en la comunidad, porque las medidas de seguridad eran muy estrictas, y entonces pues acompañando a mi familia y a los fieles de mi pueblo, de Durango, pues estuve entre los fieles asistiendo a la celebración. Y luego ya unos días después ya pude entrar en el santuario y comentar con los compañeros lo que se vivió, pero no estuve, digámoslo así, entre bambalinas.
¿Y qué importancia tiene el santuario dentro de lo que es la villa de Azpeitia, muy rica en otros edificios, pues como el convento y ermita de Olatz, espera que miro la chuletilla por si acaso, el hospital y ermita, por cierto, de la Magdalena, que luego quería comentar? Pero bueno, que hay muchos edificios religiosos en Azpeitia. Dentro del entorno de la villa, ¿qué importancia tiene el santuario, Ignacio?
Pues bueno, yo creo que Loyola determina de alguna forma la vida de Azpeitia en muchos aspectos y en su conocimiento hacia afuera. Si miramos en Google, pues muchas veces para buscar cosas acudimos a Google y si uno busca la palabra Loyola, uno se puede asustar de las veces que aparece, pues porque es un nombre universal, pues por lo que es supone San Ignacio de Loyola en la historia de la Iglesia y en la historia de la cultura, y también pues por ser el fundador de la Compañía de Jesús. Y entonces el nombre de Loyola se ha extendido por todo el mundo. Y es un nombre que está hecho, es una marca que tiene su impronta propia y que atrae muchas personas de todo el mundo hacia Azpeitia y hacia Loyola en concreto, a visitar este lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un foco de atracción universal que hemos de cuidar y hemos de transmitir también al futuro.
¿Cuánta gente puede ir a Azpeitia, bien para ver el santuario de peregrinación o para iniciar la ruta del camino ignaciano? ¿Más o menos al año qué volumen puede llegar a Azpeitia?
Bueno, el camino ignaciano pues ha adquirido en los últimos años, ha tenido un cierto nombre y se está extendiendo el nombre, pero las cifras que comienzan pues son pocas comparando con los fieles. Este año no valen las estadísticas, este año y el año pasado no valen las estadísticas, porque estamos pues, claro, en esta situación tan difícil, no podemos valorar, pero pueden pasar 100,000 y pico personas por el santuario de Loyola, por la casa de Loyola, todos los años. Y luego, además, pues Loyola está dentro de una ruta de llamemos turismo religioso, peregrinaciones, porque viene a ser como el baricentro entre Lourdes, Santiago, Fátima, y lo experimentamos hace pocos años cuando se celebró el centenario de Fátima, que muchas personas pasaban y paraban aquí en Loyola como lugar intermedio y una parada casi digamos obligatoria en este itinerario de turismo religioso y de peregrinaciones.
Ya que citaba antes el convento hospital de la Magdalena, dicen que ahí llegó Ignacio de Loyola tras sus estudios de París, puede ser, llegó muy enfermo, prácticamente antes de ir a casa, que la tenía a 50 metros, se metió ahí directos para ayudar luego a los pobres, se le veía pedir limosna por las calles de Azpeitia, puede ser.
No es que fuera antes de ir a casa, es que no vino a casa, se quedó, se quiso vivir entre los pobres en el año, fue el año 1535, y su hermano, que era el señor del Valle, se enfadó muchísimo que un hermano, un miembro de la familia estuviera viviendo en el hospital de los pobres. Y se quedó allí sirviendo a los pobres y haciendo catequesis y predicando a los niños y demás con gran éxito y con una intervención muy fuerte dentro de la vida de la villa en ese momento.
Muy bien, pues ha sido un placer, Ignacio, muchas gracias por estar estos minutos con Habla Radio y con Guipúzcoa Plan.
Muchas gracias, hasta la próxima, cuando quieran. Y Loyola siempre está abierto a recibirles, sobre todo cuando termine esta pandemia que nos está a todos condicionando mucho.
A ver si es verdad. Gracias, adiós.
Muchas gracias, adiós.
Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.